Bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Hicimos una pausa, digamos, no voluntaria la semana pasada por la amenaza de la tormenta Franklin que terminó pasando por el territorio nacional. Déjeme decirle, algunos líderes me preguntaron y había cierta tentación de tirar la enseñanza virtual, ¿verdad? Pero a fin de cuentas decidí en contra porque no estábamos seguros que la gente iba a estar en eso, la noche de un ciclón, de un huracán, ¿verdad? O sea, dijimos, bueno, mejor dejemos en paz a los hermanos y arrancamos la semana de arriba, pero eso me obliga a dar un tipo de refresco, ¿verdad? A donde estamos, o sea, refrescar el entendimiento, ayudarnos a seguir para que avancemos juntos. Desde hace un tiempo atrás, realmente esta sería la décima sesión de trabajo. Estamos trabajando con el libro de jueces del Antiguo Testamento. Y había explicado, y me gusta siempre ilustrar el porqué, ¿verdad? ¿Por qué estamos estudiando jueces? ¿Qué validez puede tener para nosotros hoy un libro que se escribió tanto tiempo atrás y en un contexto tan particular? Bueno, es justo el contexto el que me interesa. Necesito que tú entiendas algo. Jueces en muchos sentidos representa el paso pesado, el paso grande del trato de Dios con Israel. Nosotros sabemos que Israel cayó en esclavitud, tuvo en esclavitud en Egipto 430 años, Dios lo liberó de allá, ¿verdad? Levantó a Moisés, las 10 plagas, el mar rojo, ustedes conocen esa historia. Pero lo cierto es que jueces te da como una visión completa, te ayuda a entender que el corazón de Dios nunca es, por favor entiende esto, nunca es meramente sacarte de esclavitud. La promesa había sido sacarlo de esclavitud e introducirlos a una tierra que él había prometido, a donde fluyen leche y miel. Y el libro de jueces, ¿verdad? Junto con el libro de Josué, son la historia de cómo el pueblo de Israel por fin conquista esta tierra. Y lo fascinante del caso es que una de las enseñanzas grandes que se desprenden, si tú le haces caso al libro de jueces sobre todo, es que aún estando en el lugar a donde Dios ha querido colocarte, hay un trato de Dios que continúa con nosotros, que no se detiene. Bueno, ya llegaron, ya terminó, todo el mundo bien, ¿verdad? No, hay todavía un formar, un tratar, un dirigir. Y el libro de jueces, de manera muy particular, es como un espiral descendiente. Pasan como si fueran las mismas cosas una y otra vez. De hecho, muchos estudiosos, eruditos, teólogos, hablan del ciclo de los jueces, a donde habla, ¿verdad?, de Israel. Apartarse de Dios sirviendo dioses falsos, caer bajo opresión, clamar a Dios y Dios levantar un juez, un salvador, ¿verdad? Para liberarlos, ¿verdad? De la situación en la cual se han encontrado. Y para mí es vital, porque mira lo que pasa, ¿verdad? Así sucede, yo creo, cuando uno lee muchísimas diferentes historias en la Biblia. Yo no sé tú, uno se vuelve como crítico, como que tú lees la historia y dices, oye, pero este cabezón, ¿por qué tomó esa decisión? Yo no sé si a usted le ha pasado que uno mira para atrás, ¿verdad? Cuando está oyendo hablar de Adán y Eva y dice, oye, gente tan bruta, si no hubieran comido ese fruto, estaríamos toditos en el paraíso hoy, ¿verdad? Como que uno le gusta tirarle a ellos sin jugar nuestra parte. Importante que tengamos bien presente, óyeme bien. Pablo es el que habla cuando se le está dirigiendo a los corintios. El que esté firme, mire a que no caiga. Yo creo que es fácil mirar a los jueces, a este periodo histórico y decir, gente tan bruta y tan charlatana y se distanciaban de Dios y mira lo que pasa. Y no nos estamos dando cuenta que jueces es un espejo, ¿eh? Nos está retratando a nosotros. No sea tan rápido para criticar y señalar, porque de alguna manera esto termina, ¿verdad?, siendo un retrato de nuestros propios corazones. Este es el contexto, por decirlo, contemporáneo. Dios está en insertarte en lo que Él tiene para ti. Te ha liberado, te sacó de esclavitud. Ahora Él quiere conectarte con su propósito, con su bien para ti. ¿Cuáles son los procesos de tu corazón en eso? De eso se trata, jueces. Y déjame simplemente repetirte. Jueces es, la Biblia tiene en esencia dos tipos de ejemplos. La Biblia tiene estos ejemplos buenos que estamos supuestos a emular, a imitar. Pablo con confianza le dice a las iglesias, sed imitador de mí como yo de Cristo. Imiten, pero la Biblia también te da el otro ejemplo, el ejemplo malo, el ejemplo que no estamos supuestos a seguir, para que lo entendamos. El libro de jueces, como te describí hace un momentito, es un espiral descendente. Estuve mala decisión tras mala decisión, tras mala decisión, tras mala decisión, tras mala decisión. Y la factura que esto pasa en la mente y el corazón del pueblo. Y por favor, simplemente considera esto. Cada uno de los líos de jueces comienza con un pueblo que por la razón que sea, se aleja de Dios. Pone distancia entre ellos y Dios. Y eventualmente, porque es lo que pasa hoy en nuestras vidas, nos alejamos de Dios. Nuestros corazones comienzan a servirle a otros intereses. ¿Eh? En el libro de Jueces siempre se habla de otros dioses, de otros ídolos. ¿Eh? Pero no te pierdas. Ahí hay un retrato de nuestras vidas, de los procesos de nuestros corazones, ¿verdad? Y a donde estamos nosotros ubicados, hoy vamos a estar trabajando en el libro de Jueces, el capítulo 9, es un momento como importante. Quiero explicarte por qué es importante, porque yo creo que los últimos capítulos que hemos estado trabajando, ¿verdad? O sea, el 8 y el 7 de manera muy particular, nos sacuden a nivel de las ideas que teníamos en nuestra cabeza. Usualmente tú oyes mención de la persona o de la figura de Gedeón y uno piensa, ¿verdad?, en lo noble de Gedeón y los 300 hombres que Dios levantó alrededor de Gedeón y cómo con 300 hombres derrotan un ejército de 135,000 hombres que le eran adversos, ¿verdad? Vemos la intervención de Dios, es un momento fenomenal. Pero también estudiando con cuidado, comenzamos a ver algunos problemas en el carácter, en el temperamento de Gedeón, a donde Gedeón parece ser un hombre que dice algunas cosas cuando su corazón está en otra dirección, ¿verdad? Te doy como ejemplo Jueces 7:23, a donde la Biblia nos dice: Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y uno dice: Gloria a Dios, Gedeón está claro. Pero en lo que tú vas leyendo la historia de Gedeón, tú te das cuenta, ¿verdad? En el verso 27 del capítulo 7, que Gedeón prepara un efod de oro para él. La Biblia dice en el 27 también que todo el pueblo se prostituye. Dejan a Dios para engancharse con Gedeón y su nuevo efod, ¿verdad? Y de hecho, el verso 31 nos dice que le pone a Abimelec a uno de sus hijos. Abimelec per se, y uno diría, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Es el significado del nombre. El significado literalmente quiere decir, mi padre es rey. Entonces el que dijo yo no señorearía sobre ustedes ha comenzado a dar todas las señales, ¿verdad?, de señorear y ser rey sobre ustedes. Y como si hubiera duda, la Biblia nos saca un poquito de que esto sea como implícito, una especulación del lector, ¿verdad? Yo como dice la Biblia en el verso 34 y 35 del capítulo 7, el cierre propiamente de esa historia de Gedeón, dice: Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, oye esto, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Acuérdense que parte de lo que vimos en Gedeón era como esta idea, este concepto de que ustedes me deben por el bien que yo les hice. ¿Por qué ustedes no me están tratando como un héroe, como alguien que les sirvió, que le logró un bien a ustedes? Y este deseo en su corazón de ser reconocido degeneró, ¿verdad?, inclusive en matanzas de sus copueblanos. Una de esas cosas como inconcebibles casi, ¿verdad? Lo grande del caso es que la historia de Gedeón, aunque el capítulo 8 nos habla inclusive de la muerte de él, realmente no termina en el 8. Porque el capítulo 9 es la historia de Abimelec, su hijo, el que su nombre quiere decir mi padre es rey. Y aquí sigue como todo ese espiral, todo ese lío generado inicialmente por Gedeón, ¿verdad? De aquí comenzamos a ver otro tipo de impacto. Te voy a leer, perdóneme. El capítulo es extenso, tiene 57 versos. Por razón de tiempo, en lugar de leerlo y entonces desglosarlo, voy a ir leyendo y desglosando, ¿verdad? Para entonces no leer dos veces y acumular el tiempo. Déjame simplemente decirte que el capítulo 8 nos detalla el personaje de Abimelec, hijo de Gedeón, quien es el que va a tener el papel protagónico, ¿verdad? Desde el capítulo 9... Nosotros oímos, o sea, bueno, perdóname, Abimelec es el protagonista del 9. En el capítulo 8, 30 y 31, tú oyes esto, tú oyes, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Esto nos da un poquito de contexto sobre Abimelec, que va a ser el protagonista de lo que vamos a estar viendo. ¿Qué nos enseña? Mira, en primer lugar, no era un hijo legítimo. Gedeón tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos reconocidos, pero Abimelec es, ¿verdad?, el hijo de una querida. Abimelec, por ende, no va a heredar. Él no tendrá herencia por parte de su padre. Y francamente, esto va a llevar a que Abimelec manipule para tomar el poder por su propia mano. Hasta ahora, cada líder que ha tenido el pueblo ha sido señalado, puesto por Dios. Abimelec no. Abimelec va a ser un vivo, un estratega que logra consolidar poder e imponerse él, ¿verdad? Y lo último que te voy a decir, que suena como un detalle insignificante, pero lo vas a ver después que leamos algunos versos, nace en Siquem. Siquem es un lugar de cierto peso en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Te voy a explicar por qué en un momentito, pero déjame leerte los primeros 5 versos que dicen así. Dicen, Abimelec, hijo de Jerobal. Acuérdate que Jerobal quiere decir que Baal peleó con él. Ese fue el apodo que le pusieron a Gedeón cuando él derrumbó el altar de Baal. Dice, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y el verso 4 dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre, entiéndase de Jerobal, de Gedeón en Ofra, oye esto, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Es curioso, como te dije, que Abimelec es oriundo, ¿verdad? Nació en Siquem. Porque cuando tú comienzas a examinar el valor, el por qué es importante que sea Siquem, tú comienzas a dar realmente pasos que tocan el trato de Dios con Israel. En Génesis 12, 6 y 7, la Biblia dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El primer altar que se construye a Jehová en toda la narrativa de la Biblia se da en Siquem. La Biblia también enseña en Josué 8, del 30 al 35, que es en Siquem a donde Josué reúne a los hombres de Israel y se rededican a Jehová antes de comenzar la conquista. Este es el lugar a donde el pueblo renovaba su pacto con Dios, su trato con Dios. Y este es el lugar que va a ser cuna, ¿verdad?, de este espectáculo que se nos va a dar con Abimelec. Mira, el verso 4 nos enseña cómo fue financiado la operación de Abimelec. La Biblia nos dice con toda claridad que se tomaron 70 siclos de plata, ¿verdad? O sea, y estos siclos de plata se tomaban justamente del templo de Baal Berit. Básicamente, su operación es financiada, ¿verdad? Óyeme bien, en el lugar a donde Dios trataba con nosotros, lo que hay ahora es un templo a un ídolo, a un Dios falso. Inclusive de ahí sale nutrido el plan de Abimelech. Y lo que sucede es terrible. El verso 5 nos afirma que llegan a Ofra, ese es el pueblo, ¿verdad?, propio de Gedeón. Y Abimelech y su escuadrón toman los hijos de Gedeón. Dice que toman 70, después nos aclara que hay uno que logra escapar. Lo matan en público sobre una sola piedra, en un mismo lugar, ¿verdad? 69 hijos de Gedeón son muertos. Déjame llamar tu atención, y estoy dando un poquito para atrás, pero me interesa simplemente resaltar estos puntos. En el capítulo 8, la Biblia nos enseñó cómo Gedeón financió el efod de oro que él usó, que llevó a prostituir todo el pueblo. Y ahora nos enseñan cómo Abimelech financió. Esta es mi pregunta a ti, con toda honestidad. ¿Qué está financiando el mover en tu vida? Tus pasos, tus decisiones. ¿Cuál es, digamos, seamos más amplios, ¿qué lo motiva, qué lo nutre? Porque solo quiero ilustrarte que hubo manera de financiar lo indebido, hubo manera de respaldar lo indebido. De la misma forma puedo ilustrarte cómo la Biblia una y otra vez enseña que Dios provee para que lo correcto se haga. Quiero llamar tu corazón a preguntarte muy seriamente, o sea, ¿qué impulsa? Mira, este es el asunto, hablando de manera muy llana. Yo creo que en el mundo, de manera muy práctica o muy pragmática, tendemos a creer que el fin justifica los medios. Que con tal de que se logre aquello, como que cualquier cosa es válido, con tal de que logremos el fin. Este tema de qué financia, qué respalda lo que estás haciendo, te enseña, oye lo que te enseña, me debo poner en alerta, nos enseña que de alguna manera a Dios le importa el medio tanto como el fin. Considera eso por un momentito. Porque cuando uno entiende eso, uno comienza a decir, wow, con el Señor no es asunto simplemente de lo que logro, es cómo lo logré. Es qué actitud dominó en mi corazón, qué entendimiento hubo que nutrió las cosas que yo hice. Es importante que estos sean como verdades, que estemos como manejando nosotros para poder dar pasos correctos. Es curioso, inclusive mira la simbología envuelta, el verso 5 de manera rapidita, te dice que hay un hijo de Gedeón que escapa a la matanza, el menor de hecho. Su nombre es Jotam. Comparando nombres, Abimelech quiere decir literalmente mi padre es rey. Jotam quiere decir Jehová es perfecto. Y es bien curioso porque el enfrentamiento que se va a dar, esto es como toda buena película de venganza, ¿verdad? Te matan a tus hermanos y tú eres el único sobreviviente. Entonces, obviamente, tú tienes la obligación de tratar de buscar venganza o resolver lo que le hicieron a tus hermanos, ¿verdad? Pues entonces, es en gran parte la historia que tú vas a estar viendo esta noche. Pero me interesa que tú entiendas, no meramente la acción, sino lo que hay detrás de muchos de los procesos que tú vas a ir conociendo, ¿verdad? Dice la Biblia, déjame resaltártelo simplemente, el verso 6 dice, entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Su papá había dicho, yo no quiero ser rey, Gedeón, pero medio se enseñoreó. Este no disimula, Este logra ser nombrado rey por los hombres de Siquén, liderado por sus tíos y la familia de su mamá, ¿verdad? Déjame leerte estos versos, del 7 al 21, es un trecho largo, ponga atención. Dice, cuando se lo dijeron a Jotán, o sea que Abimelech había sido nombrado rey, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, este Jotán que está hablando todavía, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal, o sea, mi papá y con su casa, y se le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, que vamos a ser francos, no se le había pagado conforme a la obra de sus manos. El verso 17 dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y lo de la casa de Milo que consuma a Abimelec. El verso 21 dice, y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano, ¿verdad? Óyeme, el tipo es un poeta, tú sabes, o sea, se para, llama la atención de los hombres para narrar una historia. La historia que él escoge narrar tiene que ver con los árboles buscar rey. Ahora, si como yo tú no eres muy de la agronomía, ¿verdad?, o de la botánica, hay que ayudarte un poquito a entender la ilustración, ¿eh? La ilustración habla de él ir en primer lugar, ¿verdad?, al olivo, a un árbol que francamente ahí a donde se encuentran ellos, en la tierra prometida, en la península arábiga, se da con abundancia, un árbol fuerte, grande, muchas veces centenario, ¿verdad? O sea, y vienen los árboles y le dicen al olivo, mira, ven para que tú seas nuestro rey, y el olivo responde diciendo, ajá, y dejar mi aceite con que Dios es honrado y que los hombres me celebran, pasé de que rey sobre los árboles, no, hombre. La misma oferta a la higuera, que dice, dejar mi dulzura y el bien que la gente pase. Oye, es como si los árboles entendieran, coger lucha con ustedes cuando yo he sido llamado a algo mayor. Y eventualmente su desesperación, los árboles llegan hasta la zarza. Hay algunos árboles en la Biblia que quedan mencionados y mencionados y mencionados, ¿verdad? Del arrayán, el ciprés, el cedro, por su enorme valor. Y hay matas que quedan mencionadas justamente porque no tienen ningún valor, porque no sirven para nada. De hecho, cuando tú piensas en la zarza, muchos pueden pensar en Éxodo capítulo 3, la zarza que ardía pero no se consumía, de la cual Dios llamó a Moisés. La zarza mide, para que tú sepas, usualmente metro, metro y medio, 2 metros en su mayor expresión. Y oíste lo que la zarza le pidió a los árboles como condición de su reinado. Esto es muy fácil. Si ustedes de verdad quieren que yo sea su rey, cobíjense todo el mundo en mi sombra. Si tú le estás pidiendo al olivo, a la higuera, a la vid, al ciprés, al arrayán, que se tiren a tierra para que estén bajo la sombra de una mata que básicamente está sobre la tierra ella misma. Yo creo que es una ilustración extraordinaria de cómo nos rebajamos a servir las cosas equivocadas. Curioso, me viene a la mente rapidito, que en Isaías capítulo 55, cuando la Biblia está hablando, ¿verdad? Dios está hablando, Él habla de que mis caminos son más altos que su camino, mi pensamiento más alto que vuestros pensamientos, así como son de distante los cielos de la tierra. Cuando tú lees ese pasaje entero y tú comienzas a entender que ese pasaje, ciertamente Dios resalta la diferencia que hay entre nosotros y Él, y entonces tú entiendes cuando tú llegas al final del pasaje, que Dios no está resaltando la diferencia para decir, yo estoy aquí arriba y usted de allá abajo, tú sabes, no es Dios burlándose de nosotros. El final del pasaje te habla de cómo a donde había una zarza o una artiga, Dios lo quita y ahora hay un ciprés o un arrayán. Básicamente está diciendo, Dios no transforma de cosas sin valor a cosas de gran valor para que tengamos, ¿verdad?, la altura, el entendimiento que Él tiene. Pero este paralelo, esta idea de la zarza, decir, ok, el que me reciba como rey, que se ponga mi sombra, es ese retrato fenomenal de cómo en lugar de nosotros abrazar la promoción de Dios en nuestras vidas, a veces como que rápidamente nos tiramos a tierra sirviendo cualquier cosa, cualquier fin, ¿eh? Y básicamente, esto es lo que Jotán le habla a los hombres de Siquem. Y Jotán, a fin de cuentas, marca una maldición. Él está diciendo, mira, vamos a hablarlo de esta manera. Si esto es lo correcto y lo que debe pasar, pues paz. Pero si ustedes no han actuado justamente, ni con la casa de mi padre, ni esto es de Dios, entonces, que fuego salga de Abimelec y lo consuma ustedes, y que fuego de ustedes salga y consuma Abimelec. ¿Eh? Y ese es el rol de Jotán en este proceso, ¿eh? Él simplemente suelta esa idea. El Dios lo usa para retratar el corazón de la gente envuelta. Y de nuevo, simplemente quiero frenar un momentito más, ayudarte a entender esa idea de yo echarme a la sombra de la zarza para que gobierne sobre mí. Yo creo que una de las ideas céntricas de este capítulo te pone a examinar tu corazón. Mira, en el 15, capítulo 15 del Evangelio de Lucas, hablando del hijo pródigo, hay una frasecita usada, habla de él volver en sí, ¿verdad? Cuando él no estaba en sí, cuando él estaba fuera de sí, él deseaba comerse hasta los alimentos de los cerdos. Que alguien va a decir, pero ven acá, ¿quién va a desear eso? Pero así era su desesperación, ese era su mundo. Y es como que en Dios despertamos y nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado, estamos en la postura equivocada. Yo creo que eso pasa con la zarza. Y déjame simplemente animarte a que oremos por personas con ese corazón, con ese entendimiento, de que hay gente sirviendo cosas. Ellos están literalmente echados bajo la sombra de una zarza para que esa zarza gobierne sobre ellos, ¿verdad? Déjame continuarte la lectura. Dice del 22 al 30 de esta manera. Mira, porque hay como un brinco en el tiempo, ¿verdad? Dice el 22. O sea, Jotán da esa historia, ¿verdad? Y en el 22 dice, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, hay un brinco de 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Comienza a haber problema con su base, ¿verdad? Con el grupo que lo apoyó y lo llevó a poder. Los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todo lo que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y aquí comienza a surgir otra figura. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Yo creo que hay un tremendo retrato con la gente de Siquem que tenemos con nuestros propios corazones, ¿verdad? En un momento están apoyando a Abimelec, ahora aparece Gaal y pues se van entonces por ese camino, ¿verdad? Entonces dice que el 27, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron de Abimelech, el mismo templo del cual habían sacado lo cuarto para financiar las operaciones de Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, se encendió en ira. De nuevo, el verso 22 nos afirma que 3 años han pasado desde la huida de Otán y Abimelech se ha enseñoreado sobre Israel. Es curioso los vocablos usados. Cuando él hubo dominado, ¿verdad? Y es fascinante considerarlo en este sentido. O sea, tú no oyes la palabra dominio expresado con ningún otro líder en el libro de Jueces. No, Dios levantaba a alguien, Dios le daba la gracia, la gente eran atraídos a ellos, pero no, Abimelech hay otra naturaleza, hay un dominio que tiene que darse, ¿verdad? Yo creo que tú comienzas a darte cuenta, si más nada, que hay una expresión de lo de Dios que difiere de la expresión de las cosas que no son de Dios. Mira, fríamente tú puedes decir, son la misma cosa, estamos hablando de quién va a dirigir, ¿eh? Pero por favor, no seamos tan cortos de visión. Examinemos un poquito los procesos. Cuando Gedeón reunió a los hombres para venir en contra de Madián, él simplemente tuvo que convocar y vinieron 32,000. Y entonces el proceso de depurarlo hasta que quedaran en 300. Con Abimelech no. Se habla de un dominio y suena a, sabe a, tiene gusto a imposición, a obligación, a algo gravoso. Tanto así que de nuevo los de Siquem ahora tienen a otro favorito, a otro que están celebrando, a otro que han traído y celebrado delante de sus dioses, ¿verdad? El verso 23 nos resalta que Dios no está ausente, aunque tú no lo hayas nombrado a lo largo del relato. Hay un proceso de Dios con el corazón de los hombres que están envueltos. Y de nuevo, yo sé que la ilustración que tenemos aquí es de un choque. Dios está provocando este momento donde se van a encontrar estos y se va a cumplir lo que Jotán habló sobre ellos. Pero lo que podemos desprender de eso es la realidad de que Dios va trabajando el corazón de los hombres aun cuando ellos no lo saben. Y hay un poder extraordinario en entender eso. Hay como cuando tú abrazas y dices, wow, qué cosa fuera de serie. Qué cosa fuera de serie entender que le oramos a un Dios que puede cambiar el corazón de la persona con la cual tenemos el conflicto, con la cual tenemos el problema. Esa es la razón por la cual Dios puede darnos favor a nosotros con personas. Porque Él siembra en un corazón la idea de ayuda a ese allá atrás. No al que está a su derecha, no a ese ayúdalo. A ese ábrele puerta. Hay este retrato de Dios obrar, operar, moverse. Aun cuando los hombres aparentemente están muy lejos, no pensando en la verdad de ellos, ¿verdad? El verso 24 nos reitera que Dios no es Dios del fin solamente, sino del medio. Cuando dice, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él, ¿verdad? De Abimelech, para matar a sus hermanos. Te está diciendo, Dios va a pagar cuenta, ajustar cuenta con todo, no solamente con el autor material, ¿verdad? El 26 nos introduce a Gaal, el 27 nos habla una vez más de ellos estar delante de estos dioses falsos que en el verso 4 sirvieron para financiar las operaciones, ¿verdad?, de Abimelech. Voy desde el 30 que dice, cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga, y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal y el pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a decir y dijo: he allí gente que desciende en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. El verso 38, ¿verdad? Es una cosa de llamar al diablo y otro verlo llegar, ¿verdad? O sea, tú no estás hablando de disparar. Pues ahí está Abimelech, ve y resuelve. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem, ¿verdad? Entonces, aquí tuve el primer enfrentamiento entre ellos, ¿verdad? El verso 42 dice: aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, las repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad. Y la sembró de sal, eso es para que la tierra no fuera productiva más. Cuando oyeron esto, todo lo que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Aquí volvemos al templo de Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros y descendió al pueblo que estaba con él. Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Y el 49 dice: y todo el pueblo cortó también con cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron como 1,000 hombres y mujeres, ¿verdad? El verso 44 nos resalta el ímpetu con que la gente está manejándose sin freno. Hay un caos y esto resulta en la muerte de muchos. Y aquí Abimelech no se detiene, dice el verso 50. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, ya él sabía cómo manejar torres. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga que de mí una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Y así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. El verso 57 dice: y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos, y aquí está la frase, la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal, ¿verdad? ¡Qué desastre! ¡Qué lío! ¡Qué escena como tan perturbadora y trágica y difícil, ¿verdad? O sea, Abimelech se había apoderado de todo atento a él, cuando vio su liderazgo amenazado. La respuesta es brutal, es militar, es la muerte, ¿verdad? Y qué cosa fascinante, o sea, pensar en las expresiones de muerte que nos da este capítulo de Jueces, porque la Biblia, hablando con mucha claridad, de una manera muy llana, nos habla que los caminos que tú y yo pensamos que son rectos muchas veces llevan a muerte. Y yo creo que, sin más nada, todo este capítulo es un llamado a examinar qué nos ha motivado, qué nos ha llevado. Aquí todavía hay parte de ese sabor, lo oímos en las palabras de Jotán, de este sabor de que no me han dado lo que corresponde, no trataron bien a mi papá, nosotros merecemos otra cosa. Por eso Abimelech se apodera de todo, termina matando a los otros hermanos, ¿verdad? Y todo este circo es el resultado. Y de nuevo, todo esta espiral a donde vamos de mal en peor, a donde hay esta matanza, ¿verdad? O sea, y de hecho, uno ve cómo lo de Jotán, aquella final a la historia de del olivo, ¿verdad? Y de la higuera y de la vid, viene y se cumple, que se consuman unos a los otros. Pues vino Abimelech y mató a los hombres, y eventualmente alguno de esos hombres, o una mujer propiamente dicho, suelta un pedazo de una piedra de molino que le da en la cabeza y le rompe el cráneo. Él tiene todavía el conocimiento suficiente para dar la instrucción a su siervo que lo mate, ¿verdad? Para que no se diga de él que lo mató una mujer. Pues eso era un tema entonces de honra, ¿verdad? Era un tema de cómo soy recordado, cómo queda esto parado. Pero lo cierto es que me urge que entendamos varias cosas y que comencemos, digamos, en amplio de nuevo, ¿verdad? Toda esta desgracia viene a darse por el deseo de preeminencia, el deseo de ser reconocido. Un deseo que ciertamente, miren, vamos a ser bien claro, bien transparente, no comienza con Abimelech. Comienza con su papá. Comienza con el Gedeón, el noble, ¿verdad? Y tú ves cómo en un momento de la vida tú puedes servir al Señor, estar conectado al Señor, y en otro como descarrilarte, desenfocarte, comenzar a ver y valorar otras cosas. ¿Y tú sabes qué? Hay un mensaje poderoso de entender cómo los padres le transmiten ciertas cosas a sus hijos. Aquí hay un mensaje, déjame decirte algo. En un sentido mucho más amplio, hay algo cruel en lo espiritual de la matanza de los hijos de Gedeón, ¿verdad? Es un fratricidio, un hermano matando a sus hermanos. Uno sabe que eso rompe naturaleza, pero qué curioso pensar, ¿verdad? Que estos hijos murieron en contra de su voluntad, y uno 1800 años después va a haber un hijo que muere voluntariamente. Va a haber uno que toma el lugar de sufrimiento de otros. Y ese es el que va a habilitar, facilitar, que se pueda dar lo correcto en nuestras vidas. Se pueda dar ese sometimiento a lo correcto. Yo manejé un concepto este domingo que he manejado en otros momentos, pero tenía como un énfasis en mi enseñanza este domingo sobre eso. Hablando de cómo los seres humanos vivimos conectados a cosas que es parte de nuestro diseño. Y algunos ni pensamos en esos términos, ni reconocemos eso en nuestra vida. Pero tú estás conectado a algo, y esta es la verdad. Aquello a lo cual tú estás conectado tiene influencia sobre ti. Tiene una influencia sobre ti. Y vivir conectado a la verdad que es Dios, ahí es a donde mi bien y tu bien se encuentran. Ahí es a donde tu plenitud se halla. Y todo este espiral, tú estás viendo gente actuando en su propio entendimiento por los deseos equivocados, respaldado por fuentes indebidas. Y estoy seguro que uno puede encontrar mil paralelos de esto en la sociedad hoy. Pero hay un llamado a ti. Y preguntas a ti de nuevo, sobre todo los que somos padres, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué estamos pasando de un lugar a otro? Una de las verdades de Dios es que Dios es un Dios generacional. Es que Dios tiene el diseño de comenzar con padres y continuar con hijos. La ilustración es que he oído con frecuencia, he oído a mi hermano Benny enseñar eso de esa manera. Él dice que Dios escribe el capítulo 1 contigo. Él no quiere poner el 1 en tu hijo, también, es que tú eres el uno, que ellos sean el dos, que tu nieto sea en el tres, que haya este correr, este avanzar del propósito de Dios en tu familia, por lo que modelamos, no por lo que decimos, por lo que modelamos, por lo que le enseñamos que nos respalda. De nuevo, uno pudiera entrarle a pinzas a todo este capítulo y sacar mil detalles distintos, pero te aseguro que casi ninguno van a ser positivos, porque es un ejemplo de lo que pasa cuando los intereses del corazón son lo que dominan. Sabes que hay muchísimos consejos, ¿verdad? Sigue tu corazón, sigue tus deseos, sigue tu pasión, sigue tú. Oye, lo que la Biblia te dice es que el corazón es lo más engañoso que hay. Y tengo que ser muy franco, porque uno lo oye y uno piensa así. Cuando la Biblia hace esa declaración de los corazones es lo más engañoso que hay, es un comentario sobre la humanidad caída. Cuando venimos al Señor, nuestros corazones comienzan a regenerarse, comenzamos a entender lo que tiene importancia espiritual. La última idea que te voy a dejar antes de cerrar es esta. Mira, yo creo que una de las verdades que se sacan de esta historia también es la realidad de la influencia espiritual en nuestras vidas. Lo que te respalda va a ejercer una influencia sobre ti. Y óyeme bien, esto lo quiero decir con mucha claridad para que no puedan alegar ignorancia ahorita, ¿verdad? Por favor considera, yo he dado este ejemplo también en el pasado, por favor considera que hay muchísimas cosas que tú no entiendes completamente, pero el no entenderlo no limita que eso ejerza una influencia sobre ti. Yo he preguntado una y otra vez, ¿quiénes aquí saben cómo funciona la gravedad, exactamente cómo funciona y por qué? Y te soy franco, son pocos los que pueden darte una explicación de cabeza de por qué la gravedad. Pero óyeme bien, el que diga, no, yo no sé, yo no entiendo, tú no sales volando porque tú no entiendes. Tú sigues igual de afectado por la gravedad, aunque tú no entiendas cómo funciona. Es lo mismo a nivel de influencias espirituales, aunque tú no lo entiendas precisamente. Hay cosas que ejercen influencia sobre ti. Nosotros somos llamados, Proverbios capítulo 4, verso 21, a guardar nuestros corazones, porque del corazón nuestro fluye la vida. Yo les advertí al principio, el libro de Jueces no es un libro lindo, es un libro de error tras error tras error, buscando agradar a Dios, pero también pinta un Dios en primer lugar, que no es indiferente al momento. Hay una tremenda enseñanza de cómo Dios permite que tú andes en tu propio consejo, que tú te des el estrellón. Muchos de nosotros estamos tan interesados en evitar que nuestros hijos no se den un estrellón, que no hemos entendido, que lo hemos librado de las lecciones que ellos tenían que aprender en la vida. Dios no hace eso. Dios deja que tú te traigas. Y entonces Él recoge los pedazos. Y lo que resulta es mejor que lo que había. Pero Jueces es el tollo de nosotros tomar nuestras propias decisiones y no priorizarlas. Es una advertencia. Mira qué cosa, piénsalo por un momentito, por favor. Estando en el lugar que Él quiso para ti, tu corazón puede enfocar las cosas equivocadas. Que el Señor nos libre de eso. Amén. Mira, amados, tengo unos minutos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, este es un momento idóneo para eso. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo? Este es el momento perfecto. ¿Alguien? Alfie, en los Bleachers.
Ok. Está como que muy alto.
Se asustó Alfie, ajá.
Ya, yeah. Ok. Pastor, en el versículo 23, me sorprendió cómo la traducción de la Biblia menciona que Dios mandó unos espíritus malignos. Y me sorprendió porque lo que hemos venido aprendiendo últimamente es que el Señor nos encarga de... No hay necesidad de enviarnos algo mal, si estamos en pecado ya tenemos nuestra paga. Entonces, ¿a qué se refería esa traducción?
Aclárame, ¿verdad? Mira, gracias por la observación, Alfie. Y es uno de los puntos que no resalté y probablemente debía haberlo hecho, ¿verdad? O sea, el verso 23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Gente dice, pero ven acá, la Biblia dice con claridad que Dios no puede tentar a nadie con el mal, ni es tentado por mal, porque no hay mal en él. Eso es Santiago capítulo 1, ¿verdad? Lo pueden buscar cerca del final del capítulo. Y déjame decirte que los estudiosos lo que entienden, Alfie, con esto, es que, en esencia esto, Dios envió un espíritu que iba a producir el mal que tenía que darse. No sé si tú me entiendes. No es propiamente cuando tú te metes en el hebreo a manosear el texto, que era que Dios mandó un demonio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no, no. Él mandó un espíritu de lo que aparentemente le sirven a él a provocar esta situación entre los hombres. No es el único lugar en la Biblia donde cosas así aparecen. Déjame decirte que si tú vas a Éxodo, tú vas a ver un baile fascinante que vale la pena estudiarlo. Entre el faraón endurecer su corazón y la Biblia decir, y Dios endureció el corazón de faraón. Ahora es curioso, nunca dice Dios endureció el corazón del faraón, sino hasta después que la Biblia dice el faraón endureció su propio corazón. Es como Dios decir, sigue por ese camino, sigue por ese camino, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí. Necesito que siga por ahí, ¿tú me entiendes? Pero el camino lo había decidido el faraón. ¿Por qué te resalto eso? Porque aquí es más o menos lo mismo. Es decir, Dios permitió que un espíritu provocara estas situaciones entre ellos. Pa'lante, ¿tú me entiendes? O sea, yo le diría, resultó en mal porque se mataron. No, todo el consejo termina resultando en un bien al final del libro de jueces, cuando, ¿verdad?, hay una recapacitación del pueblo. Pero ese es el punto específico, Arti. O sea, no es una manipulación de las fuerzas del mal, es un espíritu para apoyar los fines que él tenía en ese momento, ¿verdad? Con David, bueno, lo habla a nivel de Saúl, no con David probablemente, pero con Saúl, Juan Domingo, ¿verdad? Wanda. Claro. Mira, no solamente la declaración de mal, déjame serte muy franco, se nos olvida en momentos que el asunto, y mira qué curioso, se dieron cuenta que el pasaje se refiere a las palabras de Jotán como la maldición de Jotán, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? Todavía estamos en un momento en el trato de Dios con el hombre, a donde tanto bendición como maldición acarrea al hombre, ¿verdad? Es en Cristo a donde uno comienza a entender que toda maldición que me debió haber llegado a mí, no me llega a mí, pero por Cristo, por la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero este es otro momento a donde esa dinámica de alguien tomar la maldición por mí no se ha dado, ¿verdad? Y es importante también tener esa idea clara. Gracias, Wanda, ¿verdad? ¿Alguien más, amados? ¿Alguna otra inquietud? Peter.
Yo quería saber qué pasó con el poeta, con Jotán.
Óyeme, Pedro, no nos da detalle la palabra de Dios. El tigre soltó su ilustración, y uno quiere decir hasta su parábola, pero no es una parábola, ¿verdad? Pero dio y se dio a la fuga, y lo que nos dice es que vivió en miedo pensando que Abimeleco lo iba a mandar a buscar y matarlo a él.
Entonces hubo un paréntesis, entonces pasó del 21 al 22, que pasaron 3 años. ¿O es posible que su palabra haya tenido poder cuando él declara de su forma poética sobre Abimelec?
Mira, Pedro, yo soy del entendimiento, inclusive te resalté que el nombre de Jotán es Jehová es perfecto, ¿verdad? Que Jotán francamente tiene una función casi profética en ese momento, ¿verdad? Que Jotán, la historia de él, de los árboles, no es meramente un cuento, es una profecía, termina cumpliéndose, ¿verdad? Entonces, lo que veo es que él suelta eso. Hay 3 años como de aflicción a donde este tigre se está imponiendo. Mientras tanto, él le escondió temiendo por su vida, ¿verdad? Y entonces, él no tiene que ejecutar más, sino que se da el asunto de este otro tipo levantarse. Y ahí se arma el repelpero y la ola de muerte que termina destruyendo todo, ¿verdad? ¿Ok? Pueblo, oh, Ariel, perfecto. Déjame tomar una última pregunta aquí.
Buenas noches. Pastor, ¿cómo podemos nosotros tener o discernir en esos momentos del buscar agradar a Dios en todo lo que emprendemos, debido a que Él nos da el querer como el hacer? Entonces, ¿cómo discernir que tal vez estamos conectándonos con algo que nos aleja de él?
Mira, Ariel, a mí me encanta la palabrita que te acabo de usar, discernir. La palabra de Dios habla, Primera de Corintios, capítulo 12, hablando de dones espirituales, habla del discernimiento de espíritus. Tradicionalmente, en las iglesias cristianas, sobre todo iglesias pentecostales, lo que se ha entendido es que el discernimiento de espíritu es para tú saber qué demonio está afligiendo a ese hermanito, ¿verdad? Y la verdad es, hablando con mucha transparencia, eso es una pequeñísima parte de lo que el discernimiento espiritual que se nos ha sido dado envuelve. Discernimiento espiritual tiene que ver con entender el mover del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es hablar, ¿verdad? De tú estar frente a una opción y tú tener tres opciones. Ahora, óigame bien, que esto es importante. Tú estás frente a tres opciones y lógicamente tú haces la matemática. Tú dices, me conviene el uno, ¿verdad? El uno es el que me conviene porque hice la matemática, es el que mejor me cuadra. Y si nosotros fuéramos simplemente hombres y mujeres racionales, chévere. Pero mi exhortación siempre ha sido, después que tú hagas tu matemática, tú te detienes. Dice, Señor, ayúdame a entender. Porque yo sé que tú no siempre operas en mi lógica. Y mira, Ariel, yo he visto, ¿verdad? Uno ha experimentado en su vida. Ahora, por favor, ojo, yo sé que esto es subjetivo, ¿verdad? Pero uno ha experimentado como un alar en momentos. Esos momentos como indescriptibles. Yo no puedo decirte por qué. Yo entiendo que matemáticamente me conviene el uno, pero en mi corazón hay un deseo de coger por la puerta tres. Oye, óyeme bien, el uno es el que conviene. Y uno comienza, estoy dando este ejemplo, oye lo que estoy diciendo, yo estoy convencido que la dirección de Dios a nuestras vidas muchas veces comienza, oye esto, no con palabras específicas, yo no creo que Dios te dice derecha, izquierda, toma el de ley, yo creo que hay una inclinación en nuestros corazones, como un alar, como un sentir que yo no siempre puedo explicar del todo. Lo que sé es esto. Cuando comienzo a obedecer esos sentires, se me hace más fácil discernirlo la próxima vez. Entonces, yo creo que nosotros, oye esto, te voy a decir esto. Nosotros nos debemos a un proceso que otros tienen el lujo de ignorar. El hombre que no conoce a Dios puede detenerse y decir, ¿cuál conviene? A la matemática me conviene la 2, me voy con la 2 para adelante. Tú y yo tenemos el deber de decir, bueno, la matemática dice la 2, ahora espérate. Porque yo no me muevo únicamente por la matemática que mi mente me presenta. Eso es importante, pero no es lo único. Necesito aprender a oír a Dios en esto, a discernir. Dice, eso quiere, ¿tú sabes lo que eso resulta? Hablando muy francamente, ¿sabes lo que eso resulta? Resulta en que me toma más tiempo tomar las decisiones que le toma a otras personas. Pero es un tiempo que yo tengo que aprender a verlo, no como pérdida, sino como la garantía de que estoy dando el paso correcto. ¿Verdad? Entonces, yo creo, Ariel, te soy muy franco, yo estoy convencido por lo que diferentes pasajes bíblicos nos dicen de varias cosas. Uno, Dios sigue hablando a nuestras vidas hoy. Estoy convencido de eso. Segundo, Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. No es asunto de que Él quiere. Entonces, si Dios quiere hablar, ¿por qué yo no lo decía? Tú diste en el palo. Es que el tema no es que Dios no esté hablando, el tema es que yo no me estoy deteniendo para afinarme y saber lo que Dios está diciendo. Y me voy a sorprender cómo Él comienza con un proceso leve en mi corazón. Y poco a poco, no, uno no quiere decir esto de manera orgullosa, pero poco a poco nos vamos familiarizando con el trato de Él. Y comenzamos a decir, mira, espérate, que yo tengo esta impresión de que Dios me está diciendo esto, aunque en mi cabeza diga otra cosa. Y hay momentos, gloria a Dios, que se alinea con nuestra cabeza. Pero me alegró mucho tu uso de la palabra, cómo discernimos. Porque la palabra no es cómo razonamos, es justamente cómo discerno. Discernir tiene que ver con yo poder identificar lo de Dios en medio de un grupo, en medio de un mar, decir, mira, es por ahí que dice el Señor. Y yo sé que suena dramático. Y no tendemos a ser gente que hablamos así, no, que Dios dijo, que Dios, pero tienes que saber algo, Dios dice. Y nos invita en nuestras vidas a tomar postura, a obedecer lo que Él está pidiendo de nosotros. Ahora, ¿qué es lo lindo? Por favor, oye lo lindo. Lo lindo es esto. Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca te va a empujar o llevar a hacer algo que no se alinea con su palabra. Ese es el poder de ir conociendo más y más lo que Él ha dicho en su palabra. Hay un predicador reformado que dice, creo que él tiene mucha razón, Dios me dijo, no es una excusa para ignorar lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, o sea, siempre nos va a servir de filtro para saber si yo estoy leyendo correctamente a Dios o no. Yo creo que alguno de esos casos, hablándote con franqueza y con esto cierro, creo que hay una sabiduría en aprender a tener vínculos con personas que nos llevan madurez en la fe. Porque esa persona que nos lleva madurez en la fe van a poder ayudarnos a ir afinando nuestros oídos para entender lo que es de Dios. Yo creo en consejo. Yo creo que uno busca consejo de su líder, de sus pastores, de aquellos que Dios ha colocado en mi vida para dirigirme. Porque momentos la luz va a venir a través de lo que él me diga. Dice, concho, yo sabía que eso que yo había entendido, que era por ahí. ¿Tú me entiendes? O sea, hay un proceso que se va dando en el corazón que todo creyente tiene que vivir. Amén.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.